7:30, una hora menos en Canarias.
Última hora en la linterna. Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna. Vamos a recordar lo esencial de la crónica de la actualidad de este martes 2 de enero con Javier Fernández Mar Domingo. De un vistazo y en un momento.
En una tarde en la que seguimos pendientes del caso Diana Kerr, la Guardia Civil ha admitido hoy que tenían claro desde noviembre que el chicle fue el autor de la muerte de la joven. Ahora toca esperar a la autopsia porque no saben todo lo que sucedió la noche del asesinato. Manuel Sánchez Corbí es coronel jefe de la UCO.
Sabemos el punto donde se la lleva, sabemos el itinerario que hace, pero en todo ese itinerario no sabemos lo que ocurre. El detenido no lo ha contado y nosotros no podemos decir nada que no podamos demostrar en diligencias.
José Abuín, el chicle se derrumbó tras un duro interrogatorio por parte de los agentes. Tenía antecedentes por violencia sexual y, según los expertos, un trastorno que le llevaba a ser reincidente en sus actos, lo que al final le acabó costando la detención, Carmen Lavallén.
Del retrato psiquiátrico del chicle, los expertos destacan el carácter repetitivo de sus actos. Consideran que tiene un grave trastorno antisocial, uno de los rasgos que comparten los psicópatas. Sergio García Soriano es perito forense y psicólogo.
Son trastornos que lo que hacen es un poco dar un paisaje a lo que es un comportamiento. Ahora bien, no hay ningún trastorno que haga causa-efecto con el asesinato. Es decir, no asesina por el trastorno, asesina por asesino.
Hay todavía muchas incógnitas en torno a este caso que ha conmocionado a la sociedad, algo que va a prolongar el infierno para la familia de Diana Kerr. Con la recuperación del cadáver se inicia también su duelo.
Va a ser más intenso y va a ser más largo en el tiempo, porque toda la información de cómo han sido los hechos, pues esa integración es complicada y además ahora es a cuentagotas.
Un proceso en el que van a necesitar ayuda psicológica y apoyo de una sociedad que espera que tras el desenlace policial el castigo judicial sea acorde con lo que ha hecho.
Y sepan que una mujer de 70 años ha fallecido tras un atropello en Motril, Granada, y además otras dos mujeres heridas de consideración que ya han sido trasladadas al hospital.
Sepamos ahora qué está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Comenzamos en París, Asunción Serena.
Los nuevos dirigentes del Ejecutivo y la Asamblea Corsa, elegidos en diciembre, ya han tomado posesión de sus cargos y han pedido a Emmanuel Macron que diga rápidamente cuál es su visión sobre el futuro de la isla. El nuevo presidente de la región, Simeoni, ha declarado que si la Constitución no permite reconocer a un pueblo, esta debe cambiar. Por otro lado, tras el linchamiento de dos policías en Nochevieja y la paliza pegada ayer a otro, el ministro del Interior ha indicado que las imágenes difundidas por los propios agresores en las redes sociales van a permitir identificarlos. Un grupo de policías se ha manifestado en apoyo a sus compañeros y para denunciar la extensión de este tipo de violencias. Y el Ministerio de Justicia va a instalar teléfonos fijos en cada celda de las prisiones para poner freno al tráfico de móviles y favorecer así el mantenimiento de los lazos familiares.
Vamos hasta Berlín, Rosalía Sánchez.
Aquí el Colegio de Médicos Alemanes se ha negado hoy a realizar radiografías y otros exámenes médicos para certificar la minoría de edad de los refugiados que afirman tener menos de 18 años. El debate ha surgido después de que una chica afgana fuese asesinada la semana pasada a navajazos por su exnovio, también afgano y en cuya documentación consta la edad de 15 años, pero que según los padres de la víctima y por su propia apariencia sería en realidad mayor de edad. El argumento de los médicos es que los rayos X son una invasión de la integridad física, que la ley de protección radio lógica permite solamente en procesos penales, pero que no pueden ser aplicados de forma sistemática. Por lo demás, la Fiscalía investiga a dos diputados de Alternativa para Alemania por mensajes presuntamente islamófobos en Twitter, en los que criticaban que la policía alemana utilice la lengua árabe en sus comunicaciones en redes sociales. Y gran ridículo en la prisión de Plötzensee, en el centro de Berlín, donde un total de 9 presos ya se han fugado por el mismo túnel en varias tandas. Varios de ellos han regresado después por la puerta principal de la cárcel. Los primeros 4 fugados utilizaron herramientas del propio taller de la prisión para abrir un orificio en el conducto de ventilación de un muro exterior tranquilamente mientras eran grabados por las cámaras de seguridad, y el resto se limitó a seguir sus pasos días más tarde y en fugas sucesivas.
Me parece de película, Rosalía, ¿no?
Seguro que se acaba rodando.
Vamos hasta Marruecos, Beatriz Mesa.
Aquí en Marruecos la justicia ha decidido juzgar a 4 periodistas y a un diputado por difundir informaciones confidenciales a través de la prensa. Los reporteros publicaron una parte de las conclusiones de una comisión de investigación parlamentaria sobre un supuesto caso de corrupción en la caja marroquí de pensiones. Igualmente, el tribunal acusa al diputado por revelación de secreto profesional. Los acusados se enfrentan a penas de 1 y 5 años de cárcel. En Marruecos también es noticia nuevas revueltas sociales por la muerte de 2 mineros. Ha pasado más de un año de las manifestaciones del RIF, al norte del país, y ahora las nuevas movilizaciones se sitúan en Yerada, al este de Marruecos, en solidaridad con los 2 fallecidos de 22 y 30 años. Trabajaban de forma clandestina en una mina abandonada. Son muchos los lugareños que explotan las minas de Yerada ilegalmente para vivir, desde que estas fueron cerradas en 1998. Los vecinos se han echado a las calles para expresar su hartazgo y descontento ante la falta de empleo.
Y terminamos en México con María Berza.
En Venezuela, polémica porque un agente de la Guardia Nacional aparentemente mató a una joven embarazada. Fue durante el tumulto que se organizó por el reparto gratuito de patas de cerdo que hizo el gobierno de Nicolás Maduro para Año Nuevo. El militar está detenido y está siendo investigado. Y si allí la muerte tiene que ver con la crisis política y económica, en México la violencia se vincula a la delincuencia organizada y también a las elecciones, ya que los grupos criminales intentan colocar a sus candidatos o eliminar a los que los estorban. De ahí que haya que contar un nuevo homicidio de un aspirante alcalde en el sureño estado de Guerrero. Se trató del aspirante del PRI en la localidad de Atoyac, en plena Nochevieja. Durante la presidencia de Enrique Peña Nieto van 23 alcaldes asesinados. Y recordemos que este año, además de las presidenciales en México, se elegirá al mandatario en Brasil y Colombia, supuestamente también en Venezuela, y Raúl Castro ha anunciado que dejará el poder en Cuba.
Después de contar lo que está pasando ahí fuera, en la ronda de corresponsales COPE, damos las claves de la crónica internacional a esta hora en La Linterna. El análisis es de Javier Fernández Arribas.
Las protestas en las principales ciudades de Irán, con más de 20 muertos en los últimos días, responden a un cúmulo de razones, algunas inconfesables para quien mece la cuna. Nada es casual. Se ha producido una evolución contradictoria para el gran poder de los ayatolás, sobre todo del líder supremo, Ali Jamenei. Del descontento inicial en la ciudad de Bagdad, bastión de los radicales contra las reformas del presidente Rouhani, se ha pasado a una protesta generalizada donde sorprende la pasividad de los antidisturbios ante las críticas duras críticas al ayatolá Jamenei. Ahora se mezcla la exigencia de democracia y libertad con la mala situación económica, el paro, la subida del precio de los alimentos y de la gasolina, la falta de calefacción, la igualdad de la mujer o la corrupción rampante. Arabia Saudí e Israel observan, mientras Donald Trump azuza desde Twitter, pero ya veremos si esto ayuda o perjudica a un régimen muy complicado. Algo se nos escapa.
Casi las 8 menos 20.
La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Es hora de abrir un nuevo capítulo dentro del mundo de las redes, dentro de Internet, y para ello saludamos a nuestro experto, Manuel Moreno, fundador de 13bits. ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y agradecerte otra vez que estuvieras ayer en el especial de La Linterna, aquí a tope, a pie del cañón.
Un placer, como siempre.
Bueno, que los usuarios se registren en las redes sociales con su nombre y apellido real. Esto es lo que piden desde el Partido Popular, pero hasta ahora no era necesario.
Sí, es una iniciativa que se ha registrado en el Congreso y además se hace a partir de un tuit que recibió Alicia Sánchez Camacho, la secretaria primera de la Mesa del Congreso, en la que se le deseaba que se encontrara con los miembros de la manada. Con lo cual, a partir de este tuit, el Partido Popular lo que quiere regular es que las personas pues no puedan abrirse cuentas en las redes sociales sin identificarse y, por lo tanto, no utilizarlas pues de manera anónima. Lo que quiere acabar es con los trolls.
ellos.
Vale, pero esto es posible, se puede hacer.
Esto es complicado, es una medida que, bueno, lo que quieren es equiparar a cuando nos registramos utilizando una tarjeta SIM, que ya utilicemos contrato o prepago, tenemos que dejar nuestros datos. Quieren hacer lo mismo. Lo que pasa es que aquí la responsabilidad caería del lado de las propias redes sociales, de las compañías que, bueno, no están por la labor y sería más fácil casi pues que regularan otro tipo de historias, como el hecho de que legalmente pues no se puede tener un perfil si no tienes 13 años de edad, y de momento pues tampoco se está regulando de una manera, no están haciendo nada para, generalmente nosotros conocemos todos casos de niños que tienen perfiles con menos de esa edad, ¿no?
Bueno, ha sido el Partido Popular el primero en proponer esta iniciativa, que se exija el dar la identidad a la hora de hacerse pues un perfil en una red social.
Exacto, sí, y además es una medida que, bueno, no es que sea fácil, pero sí que posible sí que sería. Hace unos años, Twenty, cuando todavía Twenty era red social, se exigía mandar el DNI, una fotocopia del DNI, para certificar precisamente ese tema, ¿no? El tema de la edad. Bueno, pues se podría hacer exactamente lo mismo, pero aquí, ya te digo, entran en juego las propias compañías a las que no les interesa tanto.
Bueno, vamos a hablar de la Nochevieja, el tradicional envío de... Antes eran las llamadas, como locos las llamadas, y se caía la red y no había manera de contactar con quien quisieras, ¿no? Felicitarle el año inmediatamente después de tomarte las uvas. Luego los mensajes y ahora WhatsApp, y pasó lo que tenía que pasar.
Pasó que se cayó, pero incluso antes de que llegara lo que era la Nochevieja, en torno a las 9 de la noche, pues se cayó WhatsApp, estuvo una hora caído, como sabrán pues la mayor parte de los oyentes, que no pudieron enviar sus felicitaciones ni recibirlas. ¿Por qué se cae? Bueno, pues la sencilla razón de que se saturan los servidores. Se cayó principalmente en el centro de Europa. Si hacemos las cuentas horarias, pues era cuando era Nochevieja en estos países, pero afectó a España y estuvo durante una hora pues caído el servicio. ¿Qué podemos hacer en estos casos? Poco, realmente. Podemos comprobar si somos nosotros los únicos a los que se nos ha caído WhatsApp, porque sea un problema de nuestra línea, a través de una web que se llama Down Detector. Ahí vemos si hay problemas en el servicio pues de este tipo de aplicaciones, y efectivamente este año yo lo estuve comprobando, estaba el mapa de Europa pues bastante en rojo, ¿no? Bastante señalando que había bastantes problemas. Sí. Lo que podemos hacer, utilizar otro tipo de aplicaciones, pues nos podemos ir a la más recurrente en este caso, que sería Telegram, que de hecho hoy también tiene una novedad que va por delante de WhatsApp, y es que ya vamos a poder tener diferentes números en nuestra misma aplicación en Telegram. Con un solo teléfono podremos tener diferentes cuentas, y esto es curioso. Esto de momento no se ha anunciado que vaya a llegar a WhatsApp, pero...
pero diferentes cuentas con un único número de teléfono.
Con tu número de teléfono vas a tener distintas cuentas, y así podrías tener una cuenta, por ejemplo, para el trabajo. Exacto, otra para uso personal. Vas a poder tener hasta tres cuentas en Telegram de momento. A partir de hoy ya lo pueden utilizar todos los usuarios de Android. Los que tienen iOS tienen que esperar un poquito.
Bueno, ¿y qué novedades prepara WhatsApp para este año?
Pues WhatsApp, como no va a incorporar todavía la multicuenta, lo que sí que va a traer pues son las cuentas corporativas, que esto va a ser bastante curioso. Las empresas van a poder tener cuenta en WhatsApp, van a poder enviar mensajes a los usuarios que den su consentimiento. Esto es importante, no vamos a recibir mensajes publicitarios de WhatsApp. Y luego va a cambiar mucho la manera de gestionar los grupos. Se van a dar más herramientas a los administradores, e incluso se ha sabido hoy que se van a poder responder a mensajes dentro de un grupo de manera individual. Tú ves un mensaje en un grupo, le das, mantienes la pantalla pulsada y te va a salir responder a esa persona que ha mandado ese mensaje. Con lo cual, bueno, pues te sales del grupo para empezar a pedirle explicaciones sobre lo que ha puesto.
Muy bien, hay que atinar muy bien, porque como se te vaya el dedo al de arriba...
lo publiques directamente en el grupo y estabas criticando a otra persona, por ejemplo.
El dedito tiene que atinar muy bien y tiene que ser un dedito fino, Los que tengan el dedito más gordito que se abstengan, porque pueden tener problemas. Bueno, España lidera la lista de países en los que hubo más suplantaciones de identidad en 2017.
Sí, efectivamente, es una técnica que utilizan los ciberdelincuentes, que lo que hacen es pues hacerse pasar por nosotros pues en aplicaciones bancarias, en sistemas de correo, pues para sus fines no lícitos, digamos. Generalmente lo hacen con técnicas de phishing. Nos llega un correo que nos pide unas claves, nos pide una identificación, que luego lo que hacen es utilizar esa password para acceder a estos servicios de manera
lícita. O sea, nos engañan. Y nosotros mismos les damos toda la información que necesitan.
Efectivamente. De hecho, los españoles, como bien decía, somos muy confiados. El 7% de los internautas españoles fue engañado, fue suplantada su identidad el año pasado. 7% es muchísimo. La media europea está en el 4%. Casi la doblamos.
Bueno, ¿cómo lo podemos evitar esto, Manuel?
Pues sobre todo teniendo mucho sentido común, y también en esto fallamos. De media los españoles tardamos 5 meses en darnos cuenta de que alguien ha suplantado nuestra identidad. Es muchísimo tiempo. En esos 5 meses, fíjate si le han dado tiempo a hacer cosas. Lo que tenemos que hacer, ese sentido común, ver siempre en la barra de navegación, en la URL, que estamos en un entorno seguro, y eso se ve si la dirección empieza por HTTPS, esa S nos indica que es un entorno seguro, y bueno, pues eso, tener mucho cuidado, y si alguien nos está solicitando nuestras claves de acceso personales a nuestra cuenta bancaria a través de un correo electrónico, desconfiemos.
Es que parece mentira, ¿no? Que haya... Bueno, claro, parece mentira, ¿no? Porque ahí están los datos de mucha gente que cae en eso.
Muchísimas.
Si tú no has, no sé, preguntado información sobre, pues para hacer algún tipo de operación bancaria, debes pensar que si alguien te envía un correo, ¿no?, pidiéndote esa información, no tiene sentido.
Sí, sí, pero bueno, hay todo tipo de ganchos. Hoy circulaba uno por LinkedIn, fíjate, me acabo de acordar, que decía que la lotería de LinkedIn te habían tocado 200 euros si tú les dabas tus claves de acceso. LinkedIn, una red social profesional, no tiene ningún tipo de lotería. Bueno, pues he visto usuarios en la red profesional que se preguntaban, oye, ¿esto es cierto? ¿Qué hago? ¿A dónde tengo que reclamar mi premio? Que quiero empezar el año con un aguinaldo. Sentido común, por favor.
Sí, sobre todo el aguinaldo lo va a empezar otro, ¿no?
Efectivamente.
A tu costa lo va a tener, va a empezar el año con un buen aguinaldo. ¿Cuál es el país menos confiado de Europa?
El menos confiado, los alemanes. En el fondo tiene su sentido, ¿no?
Sí, sí.
O por lo menos recurre al tópico.
Bueno, claro, históricamente, ¿no?, han estado muy vigilados y claro, no se fían nada. Año nuevo, Manuel, propósitos nuevos. Yo no sé si te has puesto tú algún propósito para este año.
Yo lo tengo que pensar todavía, la
yo
verdad,
también,
aquí me has pillado.
Aquí nos vamos a agobiar, ¿no?
Mi propósito ahora va a ser contarte aplicaciones.
¿Vale? Que te ayuden.
Que nos ayuden a cumplir esos propósitos.
Venga,
por ejemplo, que nos hemos propuesto correr y tener una vida más saludable. Pues te propongo una aplicación que se llama Coach2Five, que lo que hace es entrenarte para que llegues a correr 5 kilómetros al día. Y te está mandando mensajes y dándote consejos de qué tienes que hacer. Y venga, levanta de la silla que te toca correr. Y te entrena, ¿no?, durante un cierto tiempo.
Y te
tiempo,
lleva también la cuenta de lo que vas haciendo.
Te lleva la cuenta y bueno, y luego me imagino que te dará un premio, aunque sea de consolación, cuando consigas los 5 kilómetros. Más cosas, si queremos comer sano, pues dos aplicaciones, iHealth o MyFitnessPal, que lo que nos hace es nos proporciona una serie de menús todas las semanas para que comamos pues de una manera más saludable. Una aplicación, si lo que queremos es ahorrar más, que ahora llega la cuesta de enero y esto es importante, Digit, que lo que nos va a hacer es ayudarnos a llevar las cuentas y que, bueno, llegar a final de mes pues sea un poquito menos difícil, digamos. Y si queremos tener organización y, bueno, cambiar un poco el rumbo de nuestra vida, una aplicación que se llama LET, que LETZ, es muy interesante porque lo que hace esta aplicación es que a la noche, cuando te vas a dormir, tienes que ir dando pues explicaciones de lo que has hecho en tu día y te va a dar una serie de consejos para mejorar al día siguiente. E incluso puedes grabar un fragmento de un segundo, que si lo hacemos todos los días, cuando llegue final de año de 2018, vamos a tener pues un pequeño vídeo de 365 segundos,
o sea,
con nuestra evolución.
Es una especie de diario interactivo.
Exacto, un coach que lo vamos a tener en la pantalla de nuestro móvil, en la palma de la mano.
O sea, grabas cada día un poquito de...
Grabas un segundo y te va dando consejos también de cómo ir mejorando en tu día a día. Es curiosa. Venga, ese va a ser mi propósito de este año y al final de año contamos si ha hecho resultado o no.
Y esta se llama LETZ.
Exacto. Y está para Android y para iOS.
Bueno, pues una especie de diario virtual, ¿no?
Exacto.
Y luego, si no lo quieres ver, no lo miras, ¿no?
Bueno, si aquí, que lo aquí lo suyo en las redes sociales luego es compartirlo y poderlo subir a Instagram y hacer pues eso que se llama postureo, ¿no? Que ha sido una de las palabras
del
año pasado.
Desde luego. Manuel Moreno, fundador de 13bits, nuestro experto en tecnología. Gracias, como siempre, por haber estado con nosotros.
Un placer. Hasta la próxima semana.
Hasta la próxima, Manuel.